El próximo lunes 4 de abril, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED ha preparado varias actividades para celebrar su patrón, como nos explicaba hace un momento Mariano Matilla, para celebrar su patrón San Vicente Ferrer. Entre ellas, la inauguración de la exposición Recorrido Histórico del Tráfico Financiero Español a través de sus documentos. Santiago Garrido Buf, catedrático de Economía de la Empresa de nuestra universidad, coleccionista, es el comisario de esta exposición. Muy buenos días.
Buenos días. Efectivamente, vamos a realizar una pequeña exposición de documentos financieros relacionados con el tráfico mercantil y que proceden de una afición personal, que es el coleccionismo de manuscritos y papel antiguo.
Explíquenos más detenidamente esos documentos que vamos a ver en la exposición que se inaugura el próximo 4 de abril y su significado.
Pues vamos a exponer aproximadamente entre 80 y 100 documentos divididos en tres bloques, que son antiguas acciones, en este caso exclusivamente de bancos. En segundo lugar, vamos a estar presentando también letras de cambio, pagarés y cheques también antiguos. Y por último, emisiones y bonos, obligaciones, etcétera, que en buena medida son similares a las acciones. Se trata de documentos que abarcan un periodo entre aproximadamente 1850 y los finales del siglo XX, y son una muestra representativa de la forma en la que ha quedado plasmado, pues en documentalmente, el tráfico mercantil, es decir, el comercio, la financiación y todos los factores que en alguna medida tienen que ver pues con esa movilización de dinero que afecta a aquello a lo que nos dedicamos los profesores de economía.
Se ha hablado del valor didáctico de esta colección, que nos enseña muchas cosas, sobre todo a los economistas, desde el punto de vista de la historia de la economía y de la economía de la empresa. ¿Qué valor tiene esta colección, Santiago Garrido?
Bien, la colección y en general este tipo de documentos son especialmente importantes para poder de alguna manera reproducir o demostrar determinadas afirmaciones que se hacen desde el ámbito de los historiadores sobre la historia, en este caso el devenir económico de los países, de las empresas, etcétera. Formarían parte de eso que ahora llaman la microhistoria, donde a través de los documentos y de documentos singulares se puede ver cómo esos conceptos y esas aseveraciones más generales que conocemos por los libros de historia, pues efectivamente se plasmaban en documentos. En el caso concreto de los documentos de tipo mercantil, pues por ejemplo las acciones, además de que pueden resultar atractivas en cuanto que se imprimían pues con cierto lujo de detalles gráficos, pues incorporan en primer lugar datos sobre el capital de las sociedades y en parte la historia de las mismas, al leerse los endosos de las acciones, al ir pasando de unos propietarios a otros, el pago de los cupones. En la muestra que presentamos, pues se puede ver perfectamente el cambio en España de los reales de vellón como moneda a la peseta. Se puede ver además cómo los tipos de cambio eran sumamente estables, no como ahora, y cómo en un título podemos encontrar cómo se habla a la vez de reales de vellón o de pesetas, de libras esterlinas, de francos franceses. Lo cual hoy en día resultaría insólito pensar que se emite una acción y que vale o 200 pesetas o 200 libras. Pues realmente el cambio nos demostraría que en muy poco tiempo aquella paridad no.
¿Qué destacaría usted de su colección? ¿Qué le ha sorprendido más de todas las cuestiones o los documentos que ha ido acumulando?
Yo soy, como en general casi todos los coleccionistas, somos seres un poquito peculiares. Tenemos, dicen algunos que tenemos dos placeres, el día que compramos un documento y el día que le vendemos exclusivamente. La verdad es que Yo me inicié en el coleccionismo, pues, hace demasiados años, cuando vine a estudiar a Madrid. Siempre he sido coleccionista, básicamente en los inicios de moneda antigua, y de ahí derivé hacia los manuscritos. Me ha sorprendido siempre la cantidad de información acumulada que hay en los mismos. El coleccionismo, por centrarnos en la colección y en la exposición de acciones y este tipo de documentos, es muy moderna. De hecho, en España, pues las primeras colecciones que se conocen son todas de la segunda mitad del siglo XX, y quizás hasta fechas muy recientes, pues no ha tomado cierta carta de naturaleza los documentos de este tipo. Hay documentos especialmente valiosos por el paso del tiempo y sobre todo por la demanda de los mismos. Hay que pensar que las acciones bancarias de sociedades anónimas, pues en España arrancan con Carlos III, que crea las primeras reales compañías. A título de ejemplo diríamos que la primera, la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, pues sus acciones, si es un simple papel, en este caso un pergamino, pues se cotizan en los mercados del orden de unos 12.000 euros. Quiero decir que realmente, obviamente no cuento con ninguna de esa. Arrancan muy tarde este tipo de coleccionismo y sin embargo en la actualidad y sobre todo en otros países pues existen cotizaciones internacionales de las acciones, existen casas de subastas de las mismas, existe todo un mercado de esta materia. Realmente hay que ser muy, muy aficionado para coleccionar este tipo de cosas si no le encuentras algún atractivo más que el propio valor del documento desde un punto de vista crematístico, económico. Si no seríamos pues meros coleccionistas de sellos. Normalmente quien colecciona manuscritos pues tratamos de ver lo que hay detrás.
El coleccionismo, Santiago Garrido, de acciones, obligaciones y bonos, en general se conoce con el término de escripofilia.
Sí, este extraño nombre que deriva de es un hermano menor de la numismática y de la filatelia. El nombre, que es de origen inglés, que son los primeros que empiezan a coleccionar este tipo de documentos, hace referencia a scrip, que en inglés aludiría a derecho de propiedad o a título, y a filia, es decir, en el sentido de afición, es decir, del sufijo griego. Entonces es afición a los títulos antiguos. Quizá yo destacaría que de la colección también como hemos tratado de incorporar algunos títulos que tuvieran peculiaridades más atractivas para el público que no el mero valor del documento. Hay, por ejemplo, aunque se circunscribe a España, hay una parte de la España colonial y hay una obligación de Cuba, de los independentistas, en la época todavía española de en 1889, hay una obligación emitida en los Estados Unidos en la que la Junta Republicana de Cuba y Puerto Rico, que nunca llegó obviamente a tener ningún poder ni a ostentar ningún tipo de labor, se comprometía a pagar esos bonos a quien les había suscrito en el momento que se diese alguna de las siguientes circunstancias: o ganarle la guerra a España o que Estados Unidos le reconociera. Entonces, bueno, son curiosidades que a veces pues nos sirven para eso, para recordar la historia.
Parte de estas cuestiones las va a explicar usted en la conferencia que tendrá lugar ese 4 de abril, el próximo lunes, con motivo del Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y como inauguración de la exposición, que se podrá ver hasta cuándo, Santiago Garrido.
En principio no se ha previsto una fecha concreta para la finalización de la misma. La verdad es que, dado que en la facultad, cuenta con espacio suficiente para poder tener la exposición sin tener que incomodar cualquier otro tipo de actividad, pues en principio se está pensando en aproximadamente un mes, pero bueno, será un poco el interés por la misma lo que
marque la duración de esa exposición. En cualquier caso, daremos la información aquí en nuestro programa. Pues muchísimas gracias, Santiago Garrido Buch. Decíamos, es catedrático de Economía de la Empresa de la UNED, es coleccionista de este tipo de documentos y es comisario de la exposición que se podrá ver en la facultad a partir del próximo 4 de abril. Hasta una próxima ocasión y éxito con la exposición.
Muchísimas gracias.